Ignacio González González es presidente de la Comunidad de Madrid. Amablemente nos atiende a estas horas de la mañana. Don Ignacio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Don Ignacio, primera en la frente. ¿A usted le sobra el dinero, como dice el señor Montoro?
Ya quisiera yo que nos sobrase el dinero. A nosotros no solamente no nos sobra el dinero, sino que no nos dan el dinero que los madrileños tienen derecho a recibir en razón a los impuestos que pagan por un sistema de financiación absolutamente injusto que perjudica a Madrid, que fue impuesto unilateralmente por el señor Rodríguez Zapatero para beneficiar al tripartito catalán y Andalucía. Por lo tanto, no solamente no nos sobra, sino que nos falta ese dinero al que tenemos derecho de acuerdo a los impuestos que se pagan aquí.
Lo mismo dicen desde el gobierno catalán.
Bueno, yo no sé lo que dicen el gobierno catalán, pero lo que sí sé es que el gobierno catalán lo que plantea es que hay un agravio con Cataluña que es fruto del no de reconocimiento de la realidad catalana, cosa que es falsa, y que además eso les justifica un planteamiento independentista, soberanista, rupturista, que no tiene cabida en la Constitución, que no es admisible, que por lo tanto el planteamiento no es aceptable y no se puede cambiar en ningún caso dinero por secesión, ni tampoco hay ningún derecho a la secesión.
El señor Montoro hacía esta afirmación, utilizaba la ironía para decir aquello de será que le sobra el dinero, cuando usted anunciaba la intención de sopesar bajadas de impuestos en la Comunidad de Madrid. ¿Qué impuestos serían y qué tipo de bajadas?
Bueno, yo no he anunciado ninguna bajada de impuestos. He dicho que nosotros vamos a seguir nuestra política fiscal, que es una política fiscal que llevamos aplicando en la Comunidad de Madrid desde hace ya años, desde que gobernamos. Fuimos los primeros que empezamos a bajar el IRPF, sucesiones, donaciones, transmisiones, todos los impuestos, y eso se ha traducido en que somos la comunidad autónoma que más impuestos recauda. Para que se haga una idea, el 41% de la recaudación del IRPF de toda España este año se produce en la Comunidad de Madrid. Entendemos que una política fiscal a la baja incentiva la actividad económica, que es lo que nosotros queremos, da más oportunidades a los ciudadanos, en este caso a los madrileños, y lo que hemos dicho es que estamos estudiando seguir en esa política de reducción de impuestos. Todavía no tenemos nada decidido, pero lo que sí está claro es que la bajada de impuestos es un estímulo que en estos momentos necesita la economía y no tiene nada que ver, como muy bien sabe el ministro Montoro, con la financiación o los ingresos del presupuesto.
Segundo asunto, Eurovegas. Algunos sospechan que se ralentiza el proyecto de Eurovegas y no necesariamente por la cuestión de si se puede fumar o no en los casinos, que parece un asunto menor. En cualquier caso, bueno, en los casinos de Nevada, de Las Vegas, se puede fumar, todo se ha dicho. Sino porque no encontrarían financiación, dinero. ¿Cómo está ese asunto?
Pues este asunto está, como ya hemos explicado, y ha explicado públicamente los representantes de Las Vegas Sun. Este es un proyecto de alcance nacional en el que se necesita que tanto el gobierno de la nación como el gobierno de la comunidad, como el ayuntamiento, en este caso de Alcorcón, hagan el esfuerzo necesario para que se cree un marco legal que permita atraer una inversión tan importante como esta y que tantos puestos de trabajo va a generar. Tanto el Ayuntamiento de Alcorcón como la Comunidad de Madrid han hecho ya ese esfuerzo. Queda pendiente, como ha señalado Las Vegas Sands y como sabe el propio gobierno, resolver algunas cuestiones de ámbito estatal. Y como todo el mundo puede entender, una gran inversión nadie la hace si no tiene un marco legal que le garantice el que puede desarrollar esa inversión. Y en esas estamos. La financiación, pues, como ya ustedes conocen, el propio consejero delegado de Las Vegas Sands, cuando estuvo aquí la última vez, señaló cómo ellos tenían, creo recordar que eran 2.700, 2.900 millones de euros ya reservados para empezar la primera fase. Por lo tanto, yo creo que la situación es evidente. Este es un proyecto de enorme importancia. Creo que es, en fin, bastante entendible que deberíamos de hacer todos los esfuerzos necesarios para captar esa inversión, porque España lo que tiene es un problema de capital, o sea, de dinero y de creación de puestos de trabajo, y sería una lástima que no pudiéramos contar con este tipo de proyectos.
Se especulaba con que, de haber sido Madrid la ciudad elegida, se hubiera acelerado, para los Juegos Olímpicos se hubiera acelerado el proceso muchísimo más. ¿Cree que eso ha tenido incidencia o que puede suponer una ralentización del mismo?
Bueno, yo creo que todo lo que sea conseguir grandes proyectos para España de alcance internacional es un impulso a la credibilidad de nuestro país, a la confianza, a la posibilidad de captar inversión. Pero en todo caso, Eurovegas no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos. Es decir, este es un proyecto que se plantea desde mucho antes de nuestra candidatura de los Juegos Olímpicos y es un proyecto que la propia empresa Las Vegas Sands ratifica después de que se produjera la no elección de Madrid en Buenos Aires como ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, este es un proyecto que estaba al margen. Todo ayuda, pero este es un proyecto que estaba ya al margen de los Juegos.
La primera piedra, ¿cuándo se pondría, cree usted?
Bueno, pues nosotros, si se hubieran cumplido los plazos que en su momento estaban previstos, se hubiera puesto el año que viene. Dado el retraso que se está produciendo en este asunto, pues calculé que desde que se pudiera hacer la adjudicación al ganador del concurso que nosotros convocaríamos a estos efectos, tardaría aproximadamente, digamos, un año, 12 meses, para poder ponerse la primera piedra.
O sea, estaríamos hablando de en principios del 2015.
Bueno, cuando consigamos resolver el concurso que nosotros tendríamos que convocar una vez que el marco legal nos permitiera hacerlo, porque se dieran las circunstancias necesarias para llevar adelante el proyecto. Uh-huh. Yo espero que se aguante antes, pero hasta que eso no se produzca es evidente que no se puede hacer ese proyecto. Y cuando yo explico el riesgo, las grandes compañías, y usted lo sabe muy bien, don Carlos, pues hacen sus planes anuales de inversión y de desarrollo y deciden ir allí donde tienen más intereses y más facilidades para llevar adelante sus inversiones. Y por eso creo que es muy importante que nosotros hagamos ese esfuerzo rápidamente para que nosotros seamos prioritarios en la cartera de inversiones del grupo.
Ah. Quería hacer alguna pregunta a mis compañeros, si no tiene inconveniente, Javier.
Por supuesto. Sí, presidente, muy buenos días. Leo en el confidencial que ha habido una reunión del presidente de Las Vegas Sands, el señor Adelson, con algunos inversores en la que reconoció que el problema es para obtener inversión, los 17.000 millones de dólares que hacen falta para el total del proyecto y que incluso carece de inversores para los 4.500 millones de euros iniciales que hace falta para la primera fase del proyecto. ¿A ustedes le han hecho llegar de alguna forma que este es el problema, que no hay inversores que pongan ese dinero?
No, todo lo contrario. O sea, lo que nos han hecho llegar es lo contrario, que el problema no es la financiación. Ya lo explicó el señor Adelson en algunas de las visitas que hizo aquí y en la rueda de prensa. Vuelvo a decir que en la última rueda de prensa que dio Michael Levin, que es el consejero delegado, ya explicó que ellos tenían, quiero recordar que eran 2.700 millones de euros a disposición de esta primera fase, por lo tanto eso es así. Y en tercer lugar debo decirle que por las informaciones que nosotros tenemos de esa reunión a la que usted se refiere ayer en Londres, lo que se señaló por parte del señor Adelson es que faltaban una serie de cuestiones que arreglar por parte del Gobierno de España a las que se había comprometido con la propia empresa. Y en segundo lugar, señaló, como usted ha señalado muy bien, que el problema de la financiación no sería tal.
David.
¿Qué tal? Buenos días, presidente. Primero, le estaba escuchando pronunciar estos nombres y en inglés y me estaba trayendo recuerdos. Pero más allá de eso, yo le quería hacer una pregunta que sé que más o menos me va a dar largas, pero usted sabe que hay muchas especulaciones y muchas conjeturas acerca de las dos candidaturas de Madrid para las próximas elecciones. A día de hoy la verdad es que no hay ninguna certeza sobre quién se va a presentar, que no están los rumores que conciernen a Esperanza Aguirre, incluso a Cristina Cifuentes. ¿Usted nos puede aclarar un poco la situación?
Si yo la supiera, don David, con mucho gusto se la aclararía, pero yo creo que eso no está planteado en estos momentos, ni creo que se plantee hasta que se acerquen las elecciones, como es lógico. Tampoco creo que nadie tenga garantizada la elección y la candidatura para las próximas elecciones, y creo que ahora lo que nos importa a todos es tratar de hacer frente a las responsabilidades que tenemos y a los problemas que tenemos, que es sacar a España de la crisis y conseguir que se recupere aquí la inversión, el crédito y el empleo, que es lo que están deseando los ciudadanos. Y luego ya veremos. Ya me preguntaron el otro día también por esto. Oiga, si yo fuera el candidato, ¿quién le gustaría a usted de candidato? Pues mire, los que me aportasen más votos.
Ya, eso no lo sabe. De momento puede tener una idea ligera, pero no.
No, yo no lo sé y a mí no me corresponde, ¿no? Pero en todo caso, ya digo que esto no está planteado.
Bueno, otra cuestión. ¿Están ustedes preocupados con el aeropuerto de Barajas la T4, el hecho de que la terminal del Prat haya superado a la terminal de Barajas?
Estamos muy preocupados por la marcha de Barajas y por la marcha de Iberia. No estamos preocupados por el Prat, porque nos parece muy bien que el Prat vaya muy bien. Nosotros no nos alegramos con que Cataluña vaya mal, todo lo contrario. A nosotros siempre nos parece que cuanto mejor vaya Cataluña, mejor iremos nosotros, y al revés, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí que nos preocupa es que el aeropuerto de Barajas fue una gran inversión, con un objetivo de convertir a ese aeropuerto en el núcleo de conexión del sur de Europa, que tenía una perspectiva de doblar pasajeros hasta llegar a los 70 millones de viajeros. Esta situación, pues, no solamente no se ha conseguido, sino que se ha frenado y está perdiendo algunos pasajeros. Esto, según las conversaciones y las reuniones que estamos teniendo de manera continua con el Ministerio de Fomento, lo que nos pone de manifiesto es que tenemos un problema en Barajas que pasa por resolver el problema de la compañía Iberia. El hecho de que Iberia esté en una situación de conflicto no resuelto y de solución de los problemas internos con sus trabajadores y con sus costes, pues está haciendo que Iberia pierda vuelos, pierda low cost, compañías de bajo coste, pierda largo recorrido, y eso nos está penalizando tremendamente desde el punto de vista del funcionamiento del aeropuerto y, como no, indirectamente desde el punto de vista de la llegada de visitantes a Madrid. Y por eso estamos manteniendo muchas reuniones y creando grupos de trabajo con el Ministerio de Fomento, y lo extenderemos en los próximos días a otras administraciones y a otros sectores económicos de Madrid para ver qué hacemos. Pero la clave fundamental es que se resuelva el conflicto de Iberia, que los trabajadores de Iberia pues entiendan que si no se resuelve el conflicto de la compañía, no se van a llevar por delante la compañía solo, sino también el aeropuerto de Barajas, con las consecuencias que eso tiene para nuestro país. Y yo, por lo tanto, espero y deseo que esa situación se solvente cuanto antes, porque va más allá de lo que son los problemas propios operativos de Iberia.
Y hemos pasado por cima del asunto, pero me gustaría conocer su posición. Yo no sé hasta qué punto es una exigencia de Las Vegas Sands, del Eurovegas, que se pueda fumar en los casinos. Y no sé exactamente qué retoque habría que hacer en la ley. ¿Pero cree usted que es un problema de envergadura?
Para mí, en absoluto. Yo ya he dicho, en esto del tabaco, creo que aquí se están manteniendo unas posiciones por parte de la gente absolutamente ideológicas y absolutamente cínicas. Si, como dicen, oí el otro día al presidente de la Organización Médica Colegial decir una barbaridad y una mezquindad, que es que nosotros queremos cambiar vidas por dinero o algo así, en fin, nosotros lo único que queremos es defender los intereses de los madrileños y de los españoles, que lo que necesitan es inversión y empleo. El fumar es algo que no está prohibido en nuestro país. El que quiere fuma, y el que no quiere no fuma. Si las autoridades médicas, como este señor y sus compañeros de organizaciones médicas, consideran que el tabaco mata, y si las autoridades correspondientes consideran que el tabaco mata, lo que hay que hacer es prohibir su producción, su comercialización y su distribución, y por supuesto dejar de cobrar impuestos por él, ¿no? Pero si no es así, tendremos que señalar dónde se puede fumar y dónde no. Y si el tabaco es un instrumento con esas garantías a favor de los fumadores, de los no fumadores, etcétera, se convierte en un elemento de interés económico y no está prohibido, pues creo que no se debería de perder la oportunidad por algo que no está prohibido y que se puede regular.
Don Ignacio González González, me alegro mucho de saludarle. Muchas gracias por atendernos.
Igualmente, don Carlos. Muchas gracias. Buenos días.
Hasta pronto.